8:03. Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en Hora 20, encargada además en funciones presidenciales. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo para ustedes y para los oyentes.
Ministra, ¿de qué manera entiende el gobierno lo que ha ocurrido en el día de hoy, prácticamente descontrolada la capital del país, ante las protestas en la Universidad Pedagógica Distrital y en cercanías de la Universidad Javeriana?
Diana, en primer lugar, descontrolada no, la policía ha estado preparada en todos estos días, precisamente haciendo seguimiento a la incitación que hizo a través de, se hizo a través de redes sociales, de algunos sectores, tal vez de transporte informal. El Ministerio de Transporte y la Policía Nacional han estado haciendo un seguimiento. Tan pronto se tuvo conocimiento de las protestas que están utilizando a las universidades y a los estudiantes, la policía reaccionó, tomó el control de las protestas que quisieron de manera ilegal taponar las vías y generar el caos. Y lo último es que esta noche, al final de la tarde, ya en la Universidad Pedagógica, también control de la policía, y cuando se supo de una explosión muy extraña al interior de la Universidad Pedagógica, la policía adelantó todo el protocolo correspondiente con la universidad, con las directivas de la universidad, ingresó, sacaron de allí a los heridos y se ha dado toda la atención. Pero efectivamente la reacción del ESMAD y la policía en coordinación con la alcaldía de Bogotá ha sido efectiva para el control.
Ya. En esta respuesta me plantea por lo menos 5 cosas sobre las cuales quisiera conversar. La primera es si usted plantea que todo está bajo control. Y ahí me surge la pregunta si en la búsqueda de una resolución de conflictos subestimar la situación no resulta un poco peligroso. Y se lo planteo porque lo que vivimos en las calles no es un tema de percepción, es un tema de haberlo visto y de haberlo vivido, pues mostraría que aquí no hubo un control inmediato. Y el control que se produce con excesos por parte de ambas partes, tanto de la autoridad como de los vándalos, con lo cual quisiera como entender de qué manera el gobierno está mirando la situación. Lo otro es que usted dice que la protesta de manera ilegal, ¿usted considera que la protesta fue ilegal, la protesta de los estudiantes fue ilegal, o es una protesta que es constitucionalmente aceptada, o a qué se está refiriendo con eso?
A ver, para que una protesta sea legal debe tener el permiso correspondiente de las autoridades y debe hacerse dentro de los límites de respeto para las terceras personas que no están involucradas en la protesta. Y en el caso de lo que hemos visto en redes sociales y lo que, como usted dice, la ciudadanía ha tenido que vivir, no se trata de una protesta, se trata de un vandalismo que llevó, entre otras, al taponamiento de la vía o de las vías, a buscar el taponamiento, atacar un bus del servicio.
Sí, lo que pasa es que aquí, ministra, tengo totalmente de acuerdo con usted en que, digamos, la protesta se degenera. Y se genera una situación inadmisible a todas las luces. No creo que haya un solo colombiano que no esté aterrado con el comportamiento de los vándalos y de lo que trataron de hacer con ese servicio. Pero hay unos mensajes que me preocupan en el sentido de claridades. Aquí hay un abogado en la mesa que es Francisco Bernate. Ellos no tienen que pedir un permiso para protestar. La protesta está garantizada constitucionalmente. Otra cosa es salir, decirle al gobierno, pedirle un permiso si van a utilizar una vía.
Exactamente, y de eso se trata.
Entonces no es ilegal la protesta.
Pues es ilegal porque tomaron las vías a las malas sin el permiso correspondiente de la alcaldía, precisamente para poder garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de las terceras personas, como usted lo ha dicho, cuando se trata de utilizar una vía pública. Pero aquí no hubo ese permiso previo para usar vías públicas y, por el contrario, como muestran las imágenes, se trató de encapuchados violentos obstaculizando la movilidad y taponando las vías, lo cual ya está dentro de las normas que prohíben, y adicionalmente dentro de las se constituye un delito que tendrán que investigar las autoridades correspondientes, pero además
ya
no
debatiremos
podemos decir
sobre
que
ese
se trata...
sobre ese punto aquí en la mesa. Ministra, quisiera preguntarle, porque usted dijo que extraña explosión al interior de la pedagógica. Cuando usted dice extraña explosión es porque todavía entonces el gobierno no sabe qué ocurrió, con lo cual uno tendría que decir que el gobierno no tiene el control de la situación.
Pues a ver, Diana, en primer lugar, bastante confuso, y día va a quedar la gente con esta entrevista, porque en primer lugar no se trata de decir que haya habido agresividad o excesos de lado y lado, como usted lo dice. Unos vándalos que están atacando los derechos de los terceros y una autoridad legítima de policía actuando contra los vándalos para garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad. Entonces no se pueden poner en la misma mesa a la autoridad de policía y al SMAP, que actúa dentro de la Constitución y la ley. Y en segundo
sin duda,
lugar,
sin duda,
obviamente,
ministra,
que
perdóneme, me toca ponerlos.
Usted me hizo una pregunta.
Sí, yo le hago
sobre
la explosión
que hubo al interior de la universidad pedagógica. Obviamente fue una explosión que oyeron todas las personas, incluyendo las autoridades de policía, que estaban cercanas a la universidad pedagógica, porque unos vándalos precisamente salieron sobre la calle 72 explotando papas bombas que hicieron que tuviera que suspenderse la movilidad. Cuando se oye esa explosión, que corresponde un protocolo con las propias directivas de la universidad, a efectos de que se autorizara el ingreso de las autoridades, es decir, de la Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, para investigar al interior de la universidad qué es lo que estaba pasando.
Claro. Cuando una fuerza legítima, que además agradecemos a las personas que de la policía que nos cuidan y que utilizan los protocolos correctamente, superan los límites, como debería investigarse en el caso de los accesos a la Universidad Javeriana, donde está el Hospital San Ignacio, ¿para usted cómo se llama eso?
A ver, yo soy funcionaria pública y como tal respaldo totalmente a las instituciones, como creo que la gran mayoría del país lo está haciendo. En cualquier país civilizado del mundo se respeta a la policía y se respeta a las fuerzas militares. Y el país está cansado de ver encapuchados y violentos causando perjuicios a terceros y burlándose de las autoridades de policía y de fuerzas militares que representan en ese momento al orden, al Estado dentro de los límites de la Constitución y la ley. Entonces, como tal, le digo, para mí representa una autoridad legítima garantizando la seguridad y el orden público de los terceros que están ajenos y que son víctimas de los violentos.
Bueno, ministra, muchas gracias.
A usted, Diana, gracias.
Pues ahí tienen las respuestas, el análisis, los que no han hablado primero, Larisa Pizano.
Pues reivindicando el tema de que no tiene ningún tipo de legitimidad que haya protestas vandálicas y que generen agresiones y afectaciones a los ciudadanos, pues sí hay que reconocer que hay una población estudiantil que hoy demostró estar cansada con un hecho clarísimo, que es la corrupción en la Universidad Distrital, que es un tema que es histórico, que ha tratado de cambiarse recientemente, pero que sigue enquistado y que tiene unas implicaciones de cansancio. Pero, contrario a lo que plantea la ministra, también creo que es un papel de un funcionario público y de un servidor público reconocer la legitimidad de los actores que representan al Estado, como la policía y el SMAT, dentro de lo que contempla los límites estatales y las funciones estatales que no se desbordan. Creo que esto, pues lo que plantea la ministra, es un discurso que está asociado también a una narrativa de la protesta social, que tiene una concepción ideológica en la cual en ningún momento se valoran los motivos de la protesta y se niega sí o sí cualquier tipo de mala actuación de la autoridad. Y me parece que el tema debe ser todavía más profundo y mirar, no sé, soluciones. Ignacio Mantilla, por ejemplo, cuando estuvo rector en la Nacional, planteó la posibilidad de hacer unos protocolos de relacionamiento entre la policía y los estudiantes, o incluso de generar una policía universitaria, porque los estudiantes son un grupo social muy particular. Y cuando se les mete el SMAT, como pasaba históricamente. Pero la Nacional en los 80.
Si realmente son estudiantes o estos encapuchados que son, porque uno se niega a creer que jóvenes que están estudiando, que están adquiriendo una formación, sean capaces de agredir de la manera que estaban agrediendo esos buses.
Sobre todo.
Y yo quisiera en este debate que dividiéramos los dos temas, porque una cosa es la realidad de lo que se presentó en la 72, que lo vimos y lo vivimos, y ahí hubo desmanes del ciudadano contra los ciudadanos y contra las autoridades. Y otra cosa fue lo que ocurrió en la Universidad Javeriana, donde la distrital está enfrente y el SMAT llegó.
Simplemente, para la palabra a quienes no han hablado.
Y desde el derecho me gustaría entender, porque yo, pues, con respecto a lo que dijo la ministra, pues, no entendí lo de la protesta ilegal.
Sobre todo, Diana, decir que estoy de acuerdo contigo. La manipulación de este tipo de artefactos explosivos, las dinámicas de organización de estos grupos sí demandan una capacitación y una preparación. Y es cierto que en Bogotá hay vándalos profesionales que van de protesta en protesta, no sé haciéndole el favor a quién, porque eso deslegitima la protesta legítima de los estudiantes. No sé a quién le hagan el favor, pero es cierto que aquí hay personas que son agitadores, pues, claro, profesionales.
Y le hacen daño a los estudiantes con
a
eso.
A todos, a los estudiantes, al distrito en general. No se sabe para quién trabaja. Desde el derecho colombiano en la Constitución Política reconoce el derecho de todos los ciudadanos a reunirse pacíficamente, cuando y donde lo consideren. Para ello, basta con informar, con una dosis prudencial de tiempo, cuáles son las vías, cuál es el tamaño que se espera de la protesta, y se desarrollan las condiciones que los líderes previamente identificados informen a la primera autoridad de policía del municipio, que va a ser el alcalde. Pero uno no tiene que pedir permiso para protestar, y menos cuando se hacen espacios privados, como puede ser la Universidad Javeriana. Imagínate que para hacer una protesta en nuestro conjunto residencial tuviéramos que pedirle permiso al alcalde. Eso no funciona así.
Sí, yo a mí me gustaría mirar el tema de golpe desde un contexto distinto, y es pensar lo que ha venido pasando en los últimos años con estas protestas, porque es que no es la protesta de hoy ni la de ayer. Esto es un tema que lleva más de 2 o 3 años en que las protestas se han vuelto cada vez más vandálicas.
Por eso también quería analizar un poco a qué responde esa expresión de qué.
Y seguramente hay infiltrados, seguramente, porque es raro que unos estudiantes, y sobre todo en el caso de los de la pedagógica, que se supone que están estudiando para después educar a nuestros hijos en los colegios, pues sean los que estén haciendo eso. Pero yo creo que acá hay un tema también un poco de fondo, y es que a estas personas que han venido haciendo estas protestas durante los últimos años no les ha pasado nada. Entonces la gente dice, oiga, es que yo sé que puedo tirar papas bomba, yo sé que puedo tumbar y voltear una buseta, y acá no me pasa nada. Entonces yo lo sigo haciendo porque de alguna manera me convierto de golpe en el chacho de la universidad, o me convierto en el duro del tema.
Pero ahí es donde uno dice dónde está la capacidad investigativa. Exacto, del Estado y de las autoridades totalmente, para haber controlado eso.
Eso es lo grave. Sí,
exacto.
Y uno tendría que pensar, y yo lo digo en el caso de la pedagógica, porque ha sido, yo creo que, un tema que sería buenísimo para la ciudad, es lograr sacar de golpe la universidad de un sitio donde no debería estar la universidad pedagógica.
O lograr una civilidad, una convivencia mayor. Pero en el caso del paro estudiantil que le tocó al presidente Iván Duque arrancando su gobierno, ahí fue clarísimo que se hizo un esfuerzo deliberado de los estudiantes para hacer un ejercicio de convivencia que estuvo claramente infiltrado por manifestantes que generaron el vandalismo que no sabemos todavía dónde viene.
Diana, dos elementos. Uno, comparto plenamente su punto sobre el tema de la investigación técnica judicial. Una de las graves falencias que estamos viendo en el presupuesto 2020 es un déficit de $1 billón en la rama judicial, incluyendo la capacidad investigativa. Una de las cifras más graves que nos decía en el debate la directora de Medicina Legal es 90% del país sin capacidad forense. Entonces, realmente, fortalecer la investigación técnica judicial es uno de los retos más grandes que tiene el país si queremos no simplemente llegar con un SMAT, digamos, a confrontar en este caso, por ejemplo, a personas que yo comparto parecen en muchos escenarios ni siquiera ser estudiantes, sino ser organizaciones de crimen organizado que están infiltrando la protesta. Claramente, en donde lo que sí se necesita es haber tenido una capacidad de investigación técnica judicial, que yo comparto con Bernate, no es que sea fácil, pero que requiere no simplemente el choque del uso de la fuerza, sino esa
además
capacidad de investigación.
Lo ha dicho Santa María, es que viene pasando hace mucho tiempo.
Y lo segundo, yo sí quería resaltar los temas de la ministra, que me pareció muy preocupante su definición de funcionario público, porque su definición de funcionario público es una persona que defiende a las instituciones a rajatabla e independientemente de lo que hagan. Cuando un funcionario público, su definición constitucional es que está sometido al principio de legalidad y no está por encima de la ley. Y si hay funcionarios públicos, como los que vimos ayer, haciendo uso de la fuerza desmedida, en este caso en inmediaciones de un hospital, por supuesto que a un funcionario público le corresponde conducir unas investigaciones y garantizar que esos funcionarios no estén por encima de la ley.
Nosotros escuchamos al general de la policía decir que ahí se cumplieron los protocolos. Yo me pregunto si, y se los pregunto a ustedes, lo ideal no sería que la misma policía, a través de las cámaras, porque en toda esa zona hay cámaras, pudiera establecer si hubo excesos de esos mismos miembros, reconocer los excesos, tomar las medidas. Eso no le daría mayor credibilidad a quien sale a las calles a enfrentar a los estudiantes.
Pero más que eso, es que es su deber. Es que ni siquiera es un tema de legitimidad, es que también la investigación debe abarcar la actuación excesiva de la fuerza pública. Es un tema de deberes, pero simplemente porque lo planteaba Juanita y lo planteas tú, en Colombia el ejercicio de, digamos, de, yo no digo criminalizar la propuesta, pero sí ponerle límites, es un ejercicio que ya lleva varios años. Recordarán ustedes un episodio en la Universidad Nacional donde arrojan una papabomba y golpea a un policía que falleció. Se penalizó el lanzamiento de instrumentos peligrosos. Es un delito en Colombia autónomo. Recordarán ustedes que en el paro agrario se criminalizó el bloqueo de vías públicas, pero se establece un límite, porque es que eso no puede llevar a meter a la cárcel a la gente por protestar en la medida en la que serán presos o será un delito cuando con ello se afecte la salud, el trabajo o en general los derechos a la seguridad alimentaria de la población. Entonces, digamos que ya hay unos límites y antes de salir a pedir que se vaya a sobrecriminalizar la protesta, estoy de acuerdo con ustedes. Una investigación para determinar quiénes participaron y quiénes excedieron ese derecho a la protesta. Ese es el punto. Y ese es donde ha habido la dificultad. Claro, en la técnica investigativa, en los recursos judiciales, obviamente sí, pero es más en delimitar quién es esa persona que está arengando o que está rayando una pared y cómo eso puede ser un ejercicio legítimo y diferenciarlo de quien está lanzando una bomba explosiva, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el vándalo no respeta mayor o menor reglamentación de la protesta social.
Es decir, vándalo es vándalo.
Vándalo es vándalo. Cualquiera que sea la restricción que se establezca, por eso lo importante es el tema de judicialización, pero también de investigación sobre el tema de las autoridades.
Yo creo que acá no pasa nada. Acá ninguno ha sido privado de la libertad más de 24 horas después de una protesta.
Ni ningún señor del ESMAD ha sido ejemplarizadamente castigado.
Pero también toca entender que el ESMAD es consecuencia de las protestas vandálicas, porque si las protestas fueran siempre pacíficas y no hubiera nada, pues el ESMAD no tendría que actuar.
Pero no hay reciprocidad. Deberían actuar primero.
Claro,
y no actúan.
Y en
no,
todo caso,
por lo menos no fueron llamados en ese momento.
El entorno universitario tiene unas exigencias muy
específicas. Ahí está pasando algo que uno pensaría de qué manera hay unos protocolos que no se cumplen y que solamente cuando ya está salida de madre la situación, pues entra el ESMAD con la impotencia también frente a una situación pues como la que vimos hoy en la 72, porque hay que decirlo que era totalmente inaceptable, pues no los cumplen y ocurre lo que ocurre. Pero lo del San Ignacio es lo que no se entiende. O sea, es una zona donde entran ambulancias, personas mayores, estudiantes.
Y en los videos, Diana, se ve cómo se lanzan los gases lacrimógenos dentro de las puertas del hospital. O sea, es brutal.
Y sobre todo la forma en que se lanzan no se corresponde con los protocolos, porque el protocolo exige el lanzamiento parabólico y aquí se hizo de forma horizontal. Pero cualquier protocolo, y más allá de cualquier protocolo, cualquier policía mínimamente formado sabe que una instalación sanitaria, un nosocomio, es territorio inviolable. Es un territorio donde este tipo de maniobras no se pueden realizar. Ustedes, por supuesto que existen los protocolos, pero la dificultad es que delimitar ex ante o delimitar anticipadamente lo que será la actuación de la policía en una situación extrema resulta complejo.
Ahora, siempre la preocupación también, Bernate, es, y hay una investigación y lo puedo asegurar, porque hay cámaras que muestran que hay policías armados cerca a policías del ESMAD. Y que está, exacto. Digamos, ahí estamos ante un tema que pudo haber una tragedia, y una tragedia de manos de la fuerza pública.
Y ahí hay un tema a lo que decía Santa María, y en eso hay que ser muy cuidadoso. La ilegalidad por parte de un ciudadano no le autoriza a la policía a generar una ilegalidad. Es decir, la autoridad no puede generar un principio de reciprocidad que ante la ilegalidad del otro, entonces yo respondo con ilegalidad de ninguna manera. La institucionalidad tiene que estar restringida por unos principios de uso de la fuerza, de proporcionalidad en el uso de la fuerza y una serie de
protocolos. Pasemos, Juanita, y se lo pregunto a usted, ¿de qué manera se pueden poner límites a un derecho como este cuando ese derecho se degenera en lo que hoy pasó? Hay un artículo que es el 37 que dice: toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse públicamente y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Yo creo, como ya decía Bernate, que se han venido dando una serie de regulaciones que le ponen ciertos límites, el lanzamiento de objetos de manera contundente que pueda poner en riesgo la vida. O sea, ya existen unos límites. Yo honestamente no creo que requiramos una nueva ley de regulación de la protesta. Creo que además es una ley que podría ser muy riesgosa frente al ejercicio de ese derecho. Lo que creo es que tiene, digamos, hay una deuda que tiene que ver con lo que estamos discutiendo acá, de cómo tenemos gestores de convivencia, de cómo garantizamos que haya mayor investigación técnica, judicial, de cómo entrenamos a nuestros policías para que efectivamente estén capacitados para reaccionar en el marco de ese uso de la fuerza y para contener la protesta sin hacer un uso desmedido de la fuerza. Yo no creo que esto sea un tema de normas, y mucho menos, como dijo el ministro Botero, que es que el problema sea que porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional unas normas, entonces que por eso pues se autoriza un uso desmedido de la fuerza, pero de ninguna manera.
Pero lo que sí se ve, lo que sí se ve y lo que yo sí estoy viendo es que de golpe la población colombiana está volviendo más violenta de lo que era antes.
Digo que porque esta expresión
porque hoy en día todo termina así.
Que no es cierto, es el 9 de abril. O sea, si hay una protesta brava, la
no, pero,
y la prueba que no es cierto es la tasa de homicidios.
Pero digamos, analicemos un poco sociológicamente, un poco ¿por qué este ambiente de agresividad tan profundo?
Porque hay un ambiente de radicalización siempre muy, muy fuerte. Digamos, el mismo discurso de la ministra dentro de su dimensión medianamente institucional, lo que pretende ser institucional, es un discurso cargado. Si en ningún momento hay una legitimación del papel de los posibles estudiantes que estaban en desacuerdo con el tema de la distrital. Es diferente si uno dice, reconozca la preocupación frente al tema de corrupción y rechaza el vandalismo, generaliza y califica a toda la protesta como vandálica. Pero
me da pesar, y me lo plantea un panelista virtual, es que esto termina planteando una situación muy complicada. Es que los estudiantes no son enemigos de la policía y la policía no es enemiga de los estudiantes, pero situaciones como esta crean es una animadversión precisamente de sectores estudiantiles frente a la autoridad.
Un resentimiento de pronto,
claro.
Como a medida que cada vez se presenta una reacción desmedida de unos y otros, pues se va generando un resentimiento y parecen dos barras bravas que se citan una y otra vez.
Pero también, también de la autoridad contra los estudiantes, porque dicen, oiga, otra vez protesta esta semana y estos tipos nos van a tirar.
Hoy han habido víctimas de parte de la autoridad este tipo de sucesos.
Pero me parece crucial lo que dice José María, es identificar quién es el interesado. Es que sociológicamente es muy complejo identificar quién es el interesado en infiltrar una protesta estudiantil contra la corrupción en la distrital.
No, pero yo, digamos, el punto que tocábamos era muy interesante, y es si se ha vuelto más violenta la protesta, y yo creo que no. Yo recuerdo las protestas de los 80s con tachuela por todo lado, eran mucho más agresivas. Lo que pasa es que la reacción no era con SMAT, sino era con los militares que salían a la calle en un estado de sitio, y eso terminó en unas cosas pues muy delicadas.
Y parte de lo que ha mostrado la experiencia internacional cuando termina un conflicto armado en el que hemos vivido durante 50 años, pues es que empiezan a despertarse mecanismos de protesta, ya no a través de la vía de las armas, sino a través del ejercicio de la protesta. Yo en ese sentido complato con Bernate, yo no creo que estamos, digamos, en niveles más altos de violencia. Todos nuestros indicadores, a pesar del repunte, digamos, ligero de la tasa de homicidios en 2018 a nivel nacional, demuestran que al revés, Colombia viene en un proceso de pacificación. Y en ese sentido, que lo que hay es, y por eso tenemos que entenderla y reconocerla, y como bien decía Larisa, un ejercicio por parte del gobierno de mayor reconocimiento y no de semejante polarización ante la protesta ayudaría mucho, pues es reconocer que parte de vivir en democracia es que haya protesta. Claro, necesitamos que sea pacífica y no con desmanes de vandalismo.
En términos de ponerle límites a esto, Roy Barreras radicó precisamente un proyecto ayer para cárcel a quienes inciten a la violencia. Actualmente solamente son multas económicas, ¿no?
Claro, porque es que incitar a la violencia, sancionado con cárcel, genera todavía más arbitrariedad, porque la violencia puede ser verbal. En una propuesta, en una protesta, yo puedo incitar a la violencia verbal, a insultar a la contraparte, al que se considere. Yo estoy de acuerdo con Juanita, lo que hay está funcionando bien. Solo le agregaría una parte que me parece muy importante, y es que también tiene que haber un ejercicio de autocontrol. Cada universidad sí tiene que detectar quiénes son sus estudiantes, quién entra, quién sale y quiénes participan de estas protestas. Es decir, la responsabilidad no es solo del Estado.
¿Qué yo sí creo que funcionó en la protesta estudiantil del año pasado? De los mismos estudiantes que identificaban a los vándalos.
Sacaban a la gente, a los vándalos que no eran de
los
universidad.
Los mismos estudiantes, sacaban. Eso fue muy bueno.
Tiene que haber autocontrol. Y eso es lo que está, para mí, faltando aquí. Que cada una de las universidades, digamos, estos son mis estudiantes y estas son las condiciones. Y cuando vea excesos, pues se fueron de la universidad. No tienen por qué pertenecer a una universidad. Y menos tan importante como la pedagógica, que son los formadores de los formadores, por Dios.
Los formadores de los formadores. Ya regresamos, estamos hoy en el numeral Las Claves para entender muchas cosas. Hacemos una pausa.